Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse. Hablaremos de programas estatales 2019. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía de 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenos días tengan todos ustedes, yo soy María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Como ya es costumbre de nuestro programa, tenemos un invitado que tiene un quehacer muy importante en el sector rural. El día de hoy nos acompaña el licenciado Patricio Ramírez Garza, quien es coordinador técnico en la Secretaría de Desarrollo Rural, y quien nos platicará sobre los programas estatales de este año en esta secretaría. Buenos días, licenciado, bienvenido.
Gracias, Lupita, buenos días, José Luis. Gracias por tenerme de nuevo aquí en este espacio tan importante.
Muy buenos días, licenciado.
Buenos días. Antes que nada, nos gustaría que nos platicara o nos dijera de la estructura de la coordinación técnica dentro de la Secretaría. ¿Cómo está constituida?
Claro, sí, mira, la coordinación técnica es un órgano que depende directamente de la oficina del secretario. Tenemos tres direcciones en esa coordinación: la dirección técnica, la dirección financiera y la dirección de pymes rurales.
Muy bien. ¿Cuáles son los programas y proyectos que opera?
Este 2019, te quiero platicar que estamos operando dentro del programa presupuestario S107, Fomento de la Productividad Rural. Dos de los componentes que contiene ese programa presupuestario es propiamente el programa de adquisición de invernaderos o huertos de traspatio y la adquisición de aves ponedoras para la comercialización de huevos. Son dos de los programas insignia que nos ha distinguido a la Secretaría en estos últimos años. Afortunadamente hemos tenido muy buenos resultados. Donde quiera que se ha instalado este programa, hemos tenido unos excelentes resultados. Cabe mencionar, y quisiera aprovechar para hacer el espacio de dar un dato interesante. Donde quiera que estos programas han aterrizado, que lo operan mujeres, el 99% de los casos son de éxito. Nada en contra de mi propio género, sin embargo, quiero que quede una vez más en manifiesto que las mujeres son y siguen siendo el motor que mueve al medio rural en Tamaulipas, y eso definitivamente es de celebrarse.
Muy bien. Nos gustaría que nos explicaras cada uno de estos proyectos o programas o componentes como viene marcada en...
Claro, de manera muy breve. Ajá. Te los explico.
Pero sí quisiera antes que nos dijeras la diferencia entre el año pasado del programa, estos programas digamos que son de continuidad, pero sí ha habido pequeños cambios en su estructura, en su operatividad.
Ha habido definitivamente ajustes. De todo programa se aprende, mal haríamos en no aprender y tomar las experiencias que nos deja. Estos programas atienden específicamente sectores de la población con algún grado de marginación, que es básicamente el primer rubro que se tiene que palomear para poder acceder a estos programas. Definitivamente es el sector que más lo ocupa, más lo necesita. Se pretende, a través de estos programas, tanto el de huertos como el de aves de traspatio, subsanar la seguridad alimentaria, darle una opción a quien recibe, quien es beneficiario de este programa, que tenga para alimentarse a sí mismo y en su momento que tenga algún excedente, comercializar ese excedente y que regrese de nuevo su bolsa ese ingreso que tanta falta les hace en muchas partes de nuestro estado.
Licenciado, ¿nos podrías comentar cuáles son las características principales de esta población de la que nos habla de los
Sí, bueno, tienen generalmente algún grado de marginación, como se los mencionaba, alto, muy alto. En algunos casos donde hay comunidades algo alejadas, medio también, definitivamente con acceso al agua, por ejemplo, para específicamente los programas de huertos, deben de tener algo de acceso al agua. A menor cantidad, pero si necesario, para los programas de granjas de aves de postura, un espacio abierto donde puedan tener sus animales y estar al pendiente de ellos, sobre todo. Que este bien que están recibiendo definitivamente es un activo, que quede bien, bien establecido. Nosotros ponemos en la infraestructura este año. La infraestructura se queda. Si ellos deciden que esa actividad les fue redituable, les fue interesante o quieren continuar con la venta de los excedentes de huevo, con la venta de los excedentes de hortalizas, están en posibilidades de volver a echar a andar. Entonces, realmente se le gana dos veces a eso. Les enseñamos cómo es alimentarse a sí mismos y al mismo tiempo le dejamos de infraestructura lista, ya que el paquete viene incluido también con su sistema de riego, con sus herramientas propias para la labranza y para la conservación, y hace de que la gente tome cierto orgullo. No podemos expresarlo de otra forma más sencilla. La gente muchas veces toma orgullo de lo que hace con sus propias manos, y eso definitivamente los lleva a querer llegar a un mejor lugar. Hemos tenido casos que la gente quiere ampliar. Por ejemplo, los huertos son de 10x15, y gente, regresamos al tiempo después a revisar cómo van y vemos que adjuntaron ellos solos un pedazo más, ¿no? Les fue redituable, no solo, pero le toman cariño a esa actividad, y bueno, eso es un factor también que arraiga bastante a la gente, a su comunidad.
¿Nos podías describir exactamente en qué consiste el apoyo, o que en este caso estás diciendo que se entrega en la infraestructura en el caso del huerto?
Sí, claro. Específicamente los huertos de Traspatio traen todo su sistema de riego, específicamente un tinaco, con las líneas de riego, codos, test y llaves de paso. Cuenta también con carretilla, pala, asadón, propiamente las herramientas para echarlo a andar. Ahora sí que lo que trae más importante es un mango de madera, para que la gente le ponga ganas y le eche compromiso, se siente comprometida. Cuando entierran pala o entierran pico o entierran asadón en la tierra, se siente una conexión específica. Viene con la semilla, viene con el kit de químicos necesarios para combatir plagas, viene con hormonas para fertilizante, y viene con el firme deseo de que le sirva realmente. El tema específicamente de las granjas de aves, esas vienen con tela gallinera, material suficiente para techar, trae lámina, trae bebederos, trae comederos, trae 20, me parece que son 20 hembras y dos machos, el paquete. Y de igual forma trae la bendición de que las gallinitas cumplan su cometido y se pongan a producir. Estamos estimando alrededor de una postura en la mejor época del año, que es cuando hay más luz, una postura en el mejor de los casos del 80%. Entonces estás hablando de alrededor de entre 16 y 18 huevos por granja, 16, 18 huevos ya en una comunidad en donde no tienen acceso a ese tipo de alimentos, prácticamente es oro molido, ¿no? Tienen forma de alimentarse a sí mismos.
Y además, aparte de que la gente de campo ya que no se vea esa gente que vaya a las tiendas y compre el huevo, sino que ellos mismos lo produzcan.
Claro, ese es muy importante. Hay un, no sé si llamarlo tabú, específicamente sobre el huevo, que tiene otra coloración, el huevo rojo. Hay quien tiene más en Urbania, tiene más la preferencia sobre el huevo blanco. Hay algunos mitos al respecto sobre cómo se logra que el huevo blanco se haga blanco. Hay quien, y es muy buena parte de la población, considera que el huevo rojo es más sano, sencillamente por el tipo de alimentación. Al momento de alimentar una gallinita, cada quien sabe, ¿no? Libre de... No podemos decir que es orgánico porque no tiene certificación, pero por lo que le dan de comer, anda raspando por ahí definitivamente.
¿Tiende a cotizarse, por ejemplo, en el mercado, si hay una diferencia
amplia?
Amplia entre el huevo blanco
amplia,
y
el... Amplia, así es, el que es huevo comercial, que viene de granja grande, por sus costos y sobre todo por ser competitivos entre ellos, va a andar alrededor de los 2.20, 2.30 pesos. Comercialmente, y lo hemos visto aquí en Ciudad Victoria, hemos visto lugares donde venden el huevo rojo, entre comillas, orgánico, en hasta 4.50. Entonces es una diferencia bastante profunda. Y bueno, esa diferencia en precio y esa economía que puede llegar de vuelta a las familias de quien más lo necesita, definitivamente es algo que hacía falta. Y más que todo infraestructura, animales y huevo, les estamos dando la certeza de que ellos pueden con sus propias manos salir adelante. Y creo que eso no tiene precio.
Huertos de traspatio para la comercialización de hortalizas. ¿Cómo opera esto y qué cultivos son?
Los cultivos generalmente, mira, como también tiene función de huerto escuela, es decir, están aprendiendo en su gran mayoría, se incorporan 5 variedades de frío para ser cultivadas en otoño-invierno y 5 variedades de calor para primavera-verano, para que después de que terminen ese ciclo vean las altas y las bajas y las necesidades que llegan a tener para desarrollar hortalizas de ambos tipos, y a un momento que ellos ya vieron cuál es la que mejor les funciona en estacionalidad, en rendimientos, ellos pueden escoger y volver a sembrar la semilla que ellos prefieren.
Okay, para hacer así más, ¿cuáles son los requisitos que debe de tener la familia? Porque estás hablando de familia, no es de manera individual.
Sí, es correcto, los apoyos es okay. Familiar, ajá. Así es.
¿Qué condiciones debe de tener esta familia, aparte de la que mencionaste, que deben ser de muy alta marginalidad, pero ciertas características, pues digo, uno debe ser pues espacio en el, debe de tener terreno, ¿no?
Claro, definitivamente. Lo primero, el deseo es importante, pero el terreno yo creo que lleva todavía más. Definitivamente tener dónde hacerlo. El espacio mínimo donde más se ocupa es en los huertos de traspatio, que sería de 10 por 15 mínimo.
Como mínimo.
¿Por qué 10 por 15? Porque es lo que da básicamente la manguera de riego para que se aproveche con todo la presión que baja. Ojo, siempre les pedimos que suban sus tinacos alrededor de 1.5 metros de alto para que genere la suficiente presión para que llegue hasta el último punto donde riega por goteo de una manera más eficiente el riego. Entonces, es para que sean la oportunidad, ¿no? Que tengan sus surcos ellos con la hortaliza que ellos crean que les puede rendir o que les puede dar, y ellos solo se van a enamorar o se van a desencantar de alguna en específico, y muy seguramente en años posteriores van a continuar con lo que a ellos más les pareció o más prefirieron.
Algo importante que me nace preguntar, entregamos este apoyo a las familias en cualquier parte del estado que tenga las condiciones, los requisitos de localidades de baja marginalidad,
de alta marginalidad, de muy alta, de media.
Les damos el apoyo, o sea, les damos todo el equipo, toda la infraestructura, y les damos el seguimiento, les abastecemos con
alguien que nos enseñe, un extensionista. Sí, propiamente. En años anteriores habíamos estado utilizando un programa de extensionismo rural en conjunto con la parte federal en el método concurrente, en donde se asignaban técnicos para el seguimiento. Definitivamente eso ha sido algo que ha llevado a mejor puerto, llamémoslo de esa forma, la puesta en marcha de estos proyectos. Mucha gente tiene muchas ganas, pero a veces no tiene el conocimiento, y bueno, transferir conocimiento es prácticamente el pan nuestro de todos los días. Llevar la gente conocimiento necesario para llevar a cabo estas labores. Este año estaremos intentando también incorporar el apoyo técnico puntualizado a estas comunidades donde vaya a aterrizar cada uno de los apoyos. De manera puntual también hemos estado trabajando específicamente sobre material didáctico que acompañará a todos y cada uno de estos paquetes. ¿Por qué material didáctico? Porque el servicio del técnico dura solamente cierto tiempo. Cuando termina, el productor se queda solo. Okay. Entonces tiene que tener una referencia hacia dónde encontrar ese conocimiento, cómo refrescar ese conocimiento que tiene para poder seguir operando y que tenga siempre algo a qué referirse, ¿no? El cultivo de hortaliza no es tan complicado, pero siempre salen dudas y siempre hay que tener de dónde, ¿no? Entonces, lo dijiste muy puntualmente, definitivamente sí ocupa apoyo técnico.
¿Y qué es lo que la gente más siembra en un huerto?
Mira, generalmente lo que hemos visto que ha tenido de éxito, sobre todo en variedades de frío, curiosamente ha sido la acelga, ¿cierto?
¿La acelga?
La acelga y la espinaca ha tenido también bastante éxito. La acelga específicamente, hay zonas, me viene a la mente, hay zonas, por ejemplo, del municipio de Hidalgo que no la conocían. Uh-huh. No la consumían porque no la conocían. La acelga es una hortaliza que tiene mucho valor en hierro. Y complementa muy bien la dieta, fácil de cocinar, crece bastante amplio, ocupa relativamente poca cantidad de agua junto con la lechuga y el repollo, y se incorpora fácil a las familias, no andan haciendo tamales
de hoja de
acelga y uno ni sabía, ¿no?
Licenciado, me imagino que en esos manuales que dan los técnicos o que imparten vienen recomendaciones para ciertas plagas
todas. A pesar de que viene con un kit para combatir cierto tipo de plagas, generalmente tratamos de no confundir al usuario. Uh-huh. Y no darle la oportunidad de que se autocontagie, ¿no? Entonces, nuestros técnicos que atendían anteriormente, una recomendación era agua jabonosa.
Uh-huh. ¿Agua jabonosa?
Así es, sí. Agua jabonosa, muchas de las plagas que le llegan a pegar a la calabacita, uh-huh, la selga, la lechuga, el repollo, es por mosca, uh-huh, mosca blanca, uh-huh, o algo similar. Entonces, tanto muere como la espantas. Uh-huh. Ahí el detalle es no darle la oportunidad a niños o a personas a que si aplicas algún tipo de agroquímico puedan consumir, uh-huh, sin haber lavado correctamente. Uh-huh. Entonces, y ha tenido bastante éxito, sin marcas, uh-huh, cualquier jabón funciona. Uh-huh. Y fue una adaptación muy curiosa que tuvimos que hacer. Como les decía hace rato, de todo se aprende. Uh-huh. Y esa adaptación que tuvimos nos ha dado los mejores resultados. Lo peor que pasa es que tomen una hoja de acelga y le sepa jabón.
No, pues ya la lavarían ya.
Definitivamente ya van medio lavadas. Entonces, ya más, de una manera más puntual y más seria, sí, no permitir o no apuntalar a que puedan contaminarse de una forma y que se sientan también en confianza, ¿no? Okay. Que puedan consumir.
Muy bien. Antes de entrar a un tema en particular, la operatividad de ambos programas, ¿cómo se lleva a cabo? O sea, ¿es a través de una convocatoria? ¿En qué momento se abren ventanillas? ¿Cómo tiene acceso los productores a este programa?
Bueno, creo que todo esto lo pueden encontrar en nuestra página web de la Secretaría de Desarrollo Rural, www.tamaulipas.gob.mx/desarrollo-rural. Ahí es en donde posteamos toda la información al respecto. Va a ser a base de solicitud. Okay. Se hace una solicitud puntual. Uh-huh. A lo que sí tratamos de hacer, tratamos de concentrar los apoyos en comunidades, ¿no? Que una comunidad se beneficie. Uh-huh. Dos o tres en una comunidad relativamente pequeña, pues a veces no tiene el eco, uh-huh, que quisiéramos o la buena intención que quisiéramos. Uh-huh. ¿No? Entonces tratamos de agrupar. Agrupamos comunidad y ellos mismos hacen comunidad. De hecho, un ejercicio muy importante que hacemos al finalizar los servicios de extensionismo y al final de cada periodo, se hace un intercambio de experiencias. Uh-huh. Porque la gente propia, de manera empírica, aprendió y el mejor huerto se hace una convocatoria al resto de los productores a que vengan a conocer y que de la misma persona ella pueda, bueno, digo ella porque lo dice la estadística, no lo digo yo, esa persona, llamémosle así, esa persona imparte algún tipo de taller de experiencias y les comparte al resto cómo fue que le hizo para llegar a esto, para motivar a que ellos también hagan lo mismo.
¿Nos puedes hablar de qué otros proyectos o acciones se están llevando a cabo en la Secretaría de Desarrollo Rural?
Bueno, ahora, José Luis, lo que estamos en proceso de desarrollo es un acercamiento propiamente a un sector al que no habíamos podido acceder, en este caso son los niños. Como sabrán ustedes, el campo en nuestro estado se está envejeciendo. El promedio de edad del productor agrícola anda bastante alto y no hemos visto realmente con algo más puntual y más indicativo que nos pueda decir, sabes qué, la siguiente generación aquí viene, ¿no? Entonces, en un primer esfuerzo por interesar a un sector que no lo habíamos podido contactar, estamos en proceso de creación de ciertas publicaciones, lo estamos prebautizando como Agroclub Kids, para poder llegar al sector infantil. Más que informarles, también es interesarles, ¿no? Pareciera que nadie sabe de dónde viene su comida, nadie sabe de dónde sale lo que se están comiendo, y bueno, decidimos emprender un pequeño esfuerzo para que el sector infantil conozca más de lo que hay en el campo y cómo llega X o Y o Z producto del campo a su mesa. Tal vez tenemos la esperanza, ojalá no me digan que estoy soñando, tenemos la esperanza de que esto despierte interés en este sector para buscar una carrera en el campo, que tanto nos está haciendo falta. Las publicaciones serían extremadamente sencillas, con un lenguaje
didácticas,
definitivamente, con un lenguaje sencillo, al punto, visual, enfocado. Estamos tratando de enfocarnos a un sector, llamemos primaria, para ver el éxito que pudiera llegar a tener esto. Y quisiéramos hacer más publicaciones al respecto, que los niños de Tamaulipas sepan de dónde salen los alimentos que están consumiendo, y al mismo tiempo tratar de interesarlos qué hay allá en el campo. La imagen, llamémosle americanizada, de este mismo nombre, el granjero, ¿no? La imagen esa se pierde y se difumina en el fondo, y creo que no le rinde el suficiente respeto al agricultor mexicano, específicamente tamaulipeco también, de la labor tan ardua que hacen para llevar toda clase de productos desde el campo hasta el punto final del consumidor.
¿En qué consiste esta revista? ¿Cuál sería el contenido de esta revista?
Bueno, propiamente la revista la estamos enfocando primero a productos que se cultivan aquí en nuestro estado, en un esfuerzo de tener conexión directa. Es decir, si hablamos de maíz, en alguna parte alguien puede conocer a alguien que tenga algún cultivo de maíz y puede visitar y puede hacer esa conexión, esa relación. No sería el mismo caso, por ejemplo, si habláramos de la piña, que en nuestro estado realmente no se cultiva. No habría esa conexión en vida real. Sí pretendemos iniciar la conversación, queremos iniciar esa conversación, y los niños, oye, por cierto, ¿de dónde sale esto que me estoy comiendo? ¿Cómo llegaron estas tortillas hasta donde estoy? Las tortillas no nacen en la tortillería.
Claro.
Y queremos despertar ese interés, queremos despertar esa imaginación tan importante que tienen los niños a indagar mucho más allá de a dónde yo puedo explorar de todo lo que yo me como. Entonces, en un primer esfuerzo queremos hacer hincapié en productos que se cultivan aquí en nuestro campo para buscar, como decía, esa conexión, y más adelante empezar a incorporar más elementos de la dieta básica y hacer esa conexión de cómo llegan desde cualquier parte del campo de México hasta nosotros. vienen algunos en la primera publicación que tenemos aquí ya casi terminada para aprobación, tenemos algunos juegos de palabras, algunos crucigramas, para hacerlo también algo entretenido. El contenido es 70% visual, 30% escrito, para buscar entretener.
La distribución de esta revista sería digital o también sería impresa.
Bueno, esos puntos los estamos todavía ajustando. Lo importante a mencionar por el momento es el interés que tenemos de involucrar a la población de esa edad y, bueno, pues buscar quién va a ser la siguiente generación, ¿no? Buscar quién va a ser la siguiente generación que va a apoyar y va a aportar para llevar estos productos tan importantes del campo a la mesa.
Muy bien, nuestro tiempo se nos ha agotado. Algo que le quiera decir rápidamente a nuestros amigos productores y a nuestros radioescuchas.
Que le sigan echando ganas, ya llovió.
El campo no para.
El campo no se detiene, sigamos esforzándonos, sigamos llevando el orgullo de Tamaulipeco adentro y vamos a seguir con esto.
Muy bien, pues no nos queda más que agradecer por su presencia el día de hoy y esperamos una próxima visita.
Agradezco a ambos que me hayan tenido aquí.
Muchas gracias, licenciado Patricio Ramírez Garza, coordinador técnico
en la Secretaría de Desarrollo Rural. Pues no nos queda más que despedirnos, amigos. Le agradezco a mi compañero José Luis por su ayuda en esta conducción.
Gracias, nos escuchamos el próximo miércoles
en esta estación Radio Tamaulipas. Que tenga un excelente día.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.